Las cloacas del fútbol, lo más oscuro, lo que más apesta. Operación Oikos, al menos 3 partidos amañados. A esta hora 6 detenidos, más de 20 investigados y 3 posibles delitos. Pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Las penas previstas son de entre 6 meses y 8 años. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
Estos son los datos fríos de este caso, pero ¿cuáles son los nombres y las caras de la operación Oikos?
Bueno, el origen de todo es el Huesca Nastic de hace un año, partido de segunda división. El equipo ostense ya ascendido a primera, el Nastic se jugaba la permanencia. Se apostaron en cantidades muy altas, en algún caso hablamos de 20.000 euros, digo de forma individual, al empate en el descanso y a la victoria del Nastic al final del partido, que fue lo que ocurrió. Apuestas que llegaban desde diversos puntos de Asia, Ucrania y sobre todo Rusia. A partir de ahí se abrió la investigación. A esta hora de la noche, 9 y 13 minutos, 6 detenidos confirmados, el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, el jefe de los servicios médicos de la entidad ostense, Juan Carlos Galindo, Carlos Aranda, Íñigo López, actual futbolista del Deportivo, y el cabecilla de la trama, Raúl Bravo. Hay 9 partidos investigados y ahí apuntamos al otro nombre, al sexto detenido, porque está en la diana el Valladolid-Valencia de esta misma temporada, disputado hace 10 días en el estadio de Zorrilla. Por ese encuentro está detenido Borja Fernández, que ha pasado todo el día en Valladolid, en la comisaría de la capital castellana, y ha llegado a dependencias policiales de Moratalaz hace unos minutos. Está previsto que pase la noche allí y que todos estos 6 detenidos declaren el próximo jueves en un juzgado de Huesca. Por lo tanto, 6 detenidos, 21 investigados y una investigación que continúa abierta. Además, según la cadena COPE, el futbolista del Getafe, Samu Saiz, está en libertad con cargos después de declarar en Ibiza, donde está pasando las vacaciones, y según La Sexta, su investigación o su jefe de investigación, en este caso Manuel Marlaska, está también siendo investigado el delantero del Fuenlabrada, el futbolista del equipo azulón, Carlos Caballero. Vamos con los sonidos. Primero el portavoz de la policía, Hernán Puente, contándonos cómo se hizo la manipulación de partidos y cuál ha sido el proceso que ha abierto esta operación de mucho calado y de mucha magnitud.
La manipulación de los encuentros se realizaba en diferentes fases. Selección de encuentros, que se realizaba preferiblemente al inicio o al final de la liga. Apuesta, intentando pactar apuestas combinadas, resultados parcial y final, resultado final y córneres, que les permiten incrementar notablemente los márgenes de ganancia. También había un proceso de captación, realizando una primera aproximación de tanteo a algún miembro de la plantilla, preferiblemente a uno de los capitanes. La forma de pago, aceptado el amaño, se produce siempre en metálico y en dos fases, una previa al encuentro y otra una vez producido el resultado pactado. Acerca de la financiación, los responsables de la organización son los encargados de anticipar el dinero correspondiente al primer pago a los jugadores y a las apuestas.
Buscamos opiniones en 12 organismos vitales en este tipo de asuntos para el fútbol español. Primero, la Federación Española de Fútbol, Ana Muñoz, la vicepresidenta para asuntos de integridad de la Real Federación Española de Fútbol, nos comentaba esto durante el día de hoy.
Creo que cuando hablamos de corrupción en cualquier ámbito donde el dinero suele ser el motivo por el que se actúa, nadie está exento de caer en la trampa de participar en estas actuaciones. No puedo decir que España sea un país donde se produzcan prácticas corruptas de manera más intensa que en otros países. Tenemos la mejor liga del mundo, los mejores jugadores del mundo juegan en España y los intereses corruptos de muchas personas dentro y fuera de nuestras fronteras se fijan allí donde están los mejores, en definitiva, donde la industria del fútbol desarrolla una actividad económica más intensa.
Todo parte de una denuncia de la Liga que vio sospechosos movimientos. Tiene monitorizado el asunto de las apuestas y se lo traslada a la policía, ese Huesca Nastic, y nos comentan que el Valladolid-Valencia no hay una denuncia de la Liga, sino que entra de oficio, atando cabos y a partir de ahí de una investigación abierta que, como digo, todavía continúa operativa. Fernando Sanz es el director de la Liga en Oriente Medio y en el norte de África, ha estado hoy en Madrid.
Esto es una denuncia que la Liga presenta en mayo de 2018, aparte hay ocho denuncias más y es un claro ejemplo de la lucha que la Liga pues mantiene, ¿no?, contra las apuestas ilegales desde hace tiempo, ¿no? Con lo cual sorprende porque bueno que el mundo del fútbol se salpique, pero bueno, es una encrucijada que desde la Liga llevamos y sobre todo el presidente Tebas incide mucho en que lógicamente hay que erradicar absolutamente este tipo de actitudes de la Liga Profesional Española.
Estamos hablando de la posible comisión de delitos por parte de una organización criminal. No sería justo demonizar todo lo que rodea las apuestas deportivas, pero es verdad que hace 6 meses, en este mismo programa, dedicamos un espacio especial a alertar de algunos de sus peligros. Y el ideólogo de aquel programa fuiste tú, Blas, y por eso me interesa conocer tu opinión hoy a la luz de la realidad que está descubriendo la operación Oikos.
Sí, vamos a rescatar una opinión, una entrevista, un fragmento de esa entrevista de aquel programa de Florentino Villabona, que es el director de Integridad de la Liga y que nos contaba cómo se pergeñaban este tipo de asuntos, cómo se le transmitía información a los futbolistas y cómo se investigaban asuntos como el de la operación Oikos.
Algunos son muy jóvenes y desconocen las consecuencias de apostar. Y sobre todo se les alerta previamente de que cualquier actuación que se incardina dentro de lo que es las prohibiciones de la ley del juego o del artículo 286 del Código Penal en cuanto a la de corrupción deportiva, que desconocen, se sienten muy muy contentos de haber dicho: hombre, nos han explicado ustedes estos que nosotros, unos por juventud y otros porque no lo sabían, pues no eran conscientes de la responsabilidad en que pudieran incurrir si apuestan en su propia competición o de alguna manera participan en algún amaño de algún partido.
Que es un poco incontrolable, ¿no? Que realmente se demoran mucho los castigos o las situaciones de pena, ¿no? Para la gente que ha corrompido el mundo del fútbol a través de las apuestas o a través de los amaños de partidos. ¿Cómo es la burocracia? ¿Cómo es la maquinaria en este asunto para que la gente entienda que no es tan fácil?
Bueno, nosotros cuando tenemos conocimiento, que podemos tener conocimiento de un posible partido amañado, ¿no?, o que exista algún tipo de corrupción o irregularidad en el partido, tenemos diferentes vías de comunicación, ¿no? Por un lado tenemos un canal de Integridad y después tenemos los teléfonos donde nos pueden llamar para informarnos de sospechas sobre algún partido. Una vez que el departamento nuestro de Integridad y Seguridad realiza un previo análisis y hay fundamentos suficientes, estos los ponemos a disposición de la Dirección General de Ordenación del Juego si es un tema de apuestas, y si es un tema de amaño de partido que pueda dar lugar a una infracción penal, lo ponemos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, ¿no?
Los futbolistas, por ética y por imposición de la Liga y de la organización, tienen prohibido apostar, ¿no?
Bueno, los futbolistas, concretamente los deportistas, no pueden apostar en los partidos de su competición, ni en las quinielas de su competición, ni en competiciones de su propio club. Me refiero a un equipo filial. Los jugadores de un equipo filial no pueden apostar por el equipo A, ni los jugadores del equipo A pueden apostar por el equipo filial.
De esto hablábamos hace 6 meses, pero es una conversación perfectamente vigente en el día de hoy. ¿Tu opinión, Blas?
Bueno, para mí es un fenómeno imparable. Creo que es uno de los asuntos más graves de la sociedad, por muchos motivos, porque se une corrupción, se unen cantidades groseras de dinero, y eso siempre es un foco de poder, aunque sea personal. Se une la ludopatía, que puede ser una consecuencia. Creo que evidentemente no se puede prohibir, creo que no se debe prohibir el asunto de las apuestas, pero sí se debe regular, y ahí la política y los políticos tienen que entrar en este asunto. Hablamos de mafias muy peligrosas, de extorsión, de cosas muy graves y también de la ética del ser humano. Así que estamos hablando de una bomba, para mí, Rodrigo, de destrucción masiva, y creo que el fútbol de élite y también el deporte en general está completamente contaminado con este tipo de realidades que nos impactan, como la operación Oikos.
Esta operación sigue abierta y en las próximas horas seguro que hay más novedades. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta mañana.
La operación Oikos nos ha pillado a todos con el pie cambiado, porque en realidad de lo que pensábamos que íbamos a hablar hoy es del Real Madrid y de su capitán. La relación entre Florentino Pérez y Sergio Ramos está rota. El capitán está mosca con el presidente, le acusa de filtrar lo que anoche no tuvo ya reparos en contar en Onda Cero.
Pidieron verme y simplemente me dijeron pues que había una oferta muy buena de, una, de, una, de un club chino, que me parece muy bien, pero que, los, que no, no podían pagar transfer, porque ya saben que allí no se pueden pagar transfer, porque es muy complicado pagar los transfer. Y no fue más que eso, que fue una conversación que tampoco tiene más interés. Pues que, ¿qué le voy a decir? Pues que eso no podía ser, pero en cualquier caso, pues oye, ya hablaríamos con el cruchino, a ver qué cruchino es, pues para, digamos, también para darle satisfacción a él. Pero vamos, es imposible que el Real Madrid pueda dejar a su capitán que se vaya gratis, porque además es un precedente terrible para los siguientes y para los demás.
Queda claro que hay caso Ramos y que de momento su solución no está cerca. Hoy el capitán, esta misma tarde lo ha hecho, ha colgado en sus redes sociales imágenes del mismo entrenándose en Valdebebas antes de incorporarse, pues dentro de unos días, a la concentración de la selección española. Y hoy Carlos Rodríguez se está dando un baño de madridismo y el día invita a hablar de esta y de otras cuestiones. Y creo que ahora está con un futbolista ya retirado que sabe lo que es tensar y destensar la cuerda con el presidente.
Sí, Rodrigo, estamos por aquí con Fernando Morientes, que, bueno, la verdad es que en esto de, en esta semana tan especial con la final de la Liga de Campeones aquí en Madrid, viene uno de sus equipos del alma, el Liverpool, otro de sus equipos o su equipo del alma, el Real Madrid, está como está esta temporada. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, una valoración de lo que es la noticia del día, que a todos nos ha cogido, yo creo, un poco por sorpresa esta mañana cuando nos hemos levantado y que nos ha contaminado todo el día. Tú decías que, hombre, que este tipo de asuntos no sorprende porque sois futbolistas y sabéis de qué va la historia, pero bueno, que están ahí, que la Liga está para atajarlo.
Exacto, yo creo que es sorprendente, ¿no? Te levantas con esta noticia y te llama la atención, evidentemente, pero yo lo que he dicho antes en la rueda de prensa, que llevo muchos años ya como embajador de la Liga, sé lo que la Liga está haciendo, todos los proyectos que hay, y la intención de atajar todo este tipo de problemas, ¿no? O sea que, bueno, no me pilla de sorpresa, sobre todo sabiendo cómo está trabajando y la intención que se está poniendo en todos estos temas, ¿no? Para que la Liga sea una competición sin amaños y todo limpio, ¿no?
Te hemos preguntado también por Ramos, por la situación de Ramos. No sé si te sorprende, te ha chocado, te ha llamado la atención. Tú, cuando eras futbolista, también existían esas tensiones, presidente, jugadores, a veces se te hincha algo y dice, bueno, mira, me voy, y te convencen, ¿cómo te convencen? ¿Qué se hace?
Sí, 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 todas estas situaciones son el día a día de un profesional, en la carrera de un futbolista. Para mí son 17, 18 años a nivel profesional, y unas veces para bien, otras veces para mal, otras veces para cambiar de equipo, unas veces te quieres ir tú y no te dejan, otras veces el club quiere que te vayas y tú no quieres, o sea, hay muchas situaciones de este estilo, ¿no? El problema es cuando hablamos de jugadores estandarte, ¿no? Un jugador tan importante en la última década o en los últimos años del Real Madrid, pues llama mucho más la atención, ¿no? Llama poderosamente la atención, porque yo creo que una de las imágenes representativas de este Madrid, de los últimos títulos y de la última década, como decía, es Sergio Ramos, ¿no?
¿Y qué crees que va a pasar? Es intuición, evidentemente, ¿o qué crees? ¿Crees que se va a solucionar?
No lo sé, es que no sé qué es lo que piensa Ramos, ¿no? Yo soy muy del jugador, o sea, cuando el jugador dice, el jugador, y más un jugador de este estilo, ¿no? Necesita sentirse vinculado con el proyecto, ¿no? No puede tener a un jugador de este estilo siendo el capitán, representando a un equipo, representando casi a una institución profesionalmente como Sergio, si él no está decidido o piensa que su futuro profesional pasa por otro lado o por otros retos. Yo soy muy del jugador, hay que escuchar y llegar a un acuerdo. No puedes tener a un jugador que no esté a gusto con el nuevo proyecto, que no esté a gusto con la nueva situación, o que haya tenido o que le haya venido alguna oferta, alguna cosa que le haya hecho replantearse su presente. Y ver qué es lo que sucede, ¿no? A mí, personalmente, me encantaría que se quedase, pero que se quedase 100% convencido de que el Real Madrid es el sitio donde tiene que estar.
Oye, esta semana, ¿el sábado vas al Metropolitano o no? ¿O vas a ver la final en otro lado?
No, voy a verla. Soy también embajador de UEFA y tenemos varios actos con UEFA. Quiero ir con mi hijo. Mi hijo ha tenido la suerte de ir a varias finales. Lo que pasa es que era muy pequeñito. Y yo nunca he tenido la suerte, como padre, de poder asistir a una final con mi hijo, ¿no? Entonces, esta situación va a ser especial para mí, lo voy a vivir como aficionado. Evidentemente, soy un hincha más del Liverpool y deseo que el Liverpool gane la Champions y sí, iré al Wanda a verlo con mi hijo.
Decías tú que se valora mucho en Inglaterra la Premier, casi por encima de cualquier otra competición, pero y se han quedado un punto este año de ganarla. Pero, hombre, tú viviste la final de Estambul, sabes lo que es ganar una Liga de Campeones con el Madrid, que te voy a contar. O sea, que para ellos sería... Bueno, para el Tottenham también, ¿no? Pero para el Liverpool es importante.
Bueno, la Champions se ganó en 2005 con el Liverpool. Es verdad que la Premier se hace veintitantos años que no la gana el Liverpool. Un equipo históricamente importante en el fútbol mundial, yo no diría solo en el fútbol europeo. Esa historia creo que pesa mucho y bueno, sería muy, muy interesante que pudiesen ganar esta Champions. Han estado a puntito de este año de conseguir la Premier, ha sido una pena al final. Pero bueno, yo creo que hay experiencia suficiente, jugadores impresionantes. Además, el Liverpool da gusto verlos jugar. Lo que pasa es que una final es una final. Ya lo hemos visto en la última Copa del Rey, el Barça contra el Valencia. Todo el mundo daba favorito al Barça y la ilusión muchas veces puede mucho más que el fútbol que desplegas en 90 minutos, ¿no?
Gracias, Fer. Un placer reencontrarme contigo.
Muy bien. Igualmente, crack.
Siempre es un placer escuchar a Fernando Morientes. Estaba también un jugador de la actual plantilla, Dani Carvajal, invitado a un acto solidario esta tarde. Es un peso pesado del vestuario. Y ha hablado, ¿no, Carlos, del desencuentro entre el presidente y el capitán?
Sí, evidentemente había que preguntarle a Carvajal, que tiene una relación estrecha, muy estrecha, con Sergio Ramos. Bueno, él no se va a meter en berenjenales, lógicamente. Pide o espera que hablen entre ambos y, por supuesto, para él Ramos nunca se debería marchar.
Bueno, lo que es normal que Sergio reciba ofertas por lo buen jugador que es, y es lógico que al final muchos clubes quieran contar con sus servicios, pero él, su agente y el presi son los que tienen que aclararlo. Yo, vamos, estaría encantado de tenerle el próximo año y muchos más como compañero.
Y ya que ayer Florentino Pérez en esa entrevista radiofónica admitió más o menos, pero fue lo más claro que admitió, que Hazard está a punto de llegar, también había que preguntarle a Dani Carvajal por la llegada del futbolista belga.
Bueno, es un gran jugador, creo que está a la vista de todo el mundo. Si viene y es compañero nuestro, pues seguro que nos ayudará y la verdad que es un jugador de talla mundial.
Pues seguro que vamos a seguir hablando de Hazard. Ha dicho Sarri, por cierto, hoy que a veces es un problema durante la semana, que es muy talentoso, pero que se aburre en los entrenamientos porque todo es fácil. Durante el partido es un placer, ha dicho Sarri, todavía su entrenador en el Chelsea. ¿Algo más, Carlos?
Poco más, que como tú decías, Ramos ya está en Madrid, ha trabajado hoy en solitario en Valdebebas y me imagino que alguien tendrá que dar una explicación antes de que llegue el lunes y se concentre con la selección, porque si no la concentración va a echar humo.
Pues sí, creo que es pertinente. Gracias, Carlos.
Adiós.
En ese acto ha estado también Bert Schuster, porque otra de las grandes noticias del día es la posibilidad de la destitución de Ernesto Valverde en Barcelona, algo que todavía no se ha producido, aunque algunos medios la habían dado por hecha ya esta misma tarde. Le han preguntado a Schuster y nos ha sorprendido a todos el ex del Real Madrid, del Barça y del Atleti con estas declaraciones.
Yo creo que España somos el país que más fácil vende la Champions, ¿no? Porque yo conozco equipos en Alemania como el Bayern de Múnich, la prioridad no es la Champions, es la Liga. Y si tú ves ahora el Liverpool, Jürgen Klopp, la gente, el público prefiere el Premier antes de la Champions. Pero nosotros no, nosotros siempre, como no gane la Champions, una puta mierda la temporada.
Pues eso, si lo dice el alemán, no seremos nosotros los que le desmientan. Y en el Atlético de Madrid ya se ha dado cauce oficial a una noticia que ya era sabida, el fichaje del central del Oporto, Felipe Monteiro. Hola, Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
20 kilos, 3 temporadas y a competir con Savic y con Jiménez.
Sí, por ahora sí, porque evidentemente hará falta otro central que cope esos 4 plazas que quiere Diego Pablo Simeone para el centro de la zaga del Atlético de Madrid. Así es el primer fichaje rojiblanco de cara a la próxima temporada. Ayer a medianoche lo hizo oficial el Oporto, como todos los clubes portugueses, tuvo que notificar el traspaso y la cuantía, esos 20 millones que tú has comentado, a la Comisión de Mercado de Valores del Mercado Inmobiliario, y por lo tanto pues sabemos que el traspaso se ha cerrado en esos 20 millones de euros. Va a firmar Felipe por las 3 próximas temporadas y por lo tanto es el primer fichaje del Atlético de Madrid, no va a ser el último ni mucho menos. Tiene que hacer muchas contrataciones el conjunto de Diego Pablo Simeone. La próxima puede ser Héctor Herrera, que ya se encuentra en Madrid, el mediocampista mexicano. Los medios portugueses hablan de la próxima semana para que se oficialice definitivamente su fichaje, incluso hablan de la presentación que podría tener lugar el próximo día 5.
¿Algo más, Bonilla, antes de que salude a un amigo tuyo?
Pues poquito más, que el Atlético de Madrid siguen intentando hacer fichajes porque tiene la plantilla ahora mismo entre alfileres.
Un abrazo, Boni.
Otro.
Felipe Monteiro llega para tratar de mitigar la salida del club de Diego Godín, así que aires de cambio y de ciclo en el Atlético de Madrid. Se van Godín, se va Juanfran, se va Felipe, algunos de los futbolistas más rentables de las últimas décadas que fueron fichados por alguien que nos escucha, supongo, desde Birmingham y que hoy debe de ser un hombre feliz. Suso García Pitarch, director deportivo del Aston Villa, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo se celebra un ascenso a la Premier?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una celebración muy emotiva, muy increíble. O sea, yo he disfrutado de muchas cosas en el fútbol, ¿no? Como jugador, como director deportivo, pero para mí lo que he vivido estos últimos 4 meses, porque al final empezamos en el mes de febrero pues a 11 puntos de distancia de la promoción. En el mes de noviembre, cuando empezamos en este nuevo proyecto con Dean Smith como entrenador y conmigo con director deportivo y también un nuevo consejero ejecutivo, pues estábamos en la posición 17 a 7 puntos. Bueno, y desde marzo, pues como habréis también podido leer en otras informaciones, el equipo estuvo 10 partidos ganando consecutivamente, de 15 partidos se ganaron 12, un empate, solo uno perdido en el playoff. Bueno, pues estuvimos ahí sufriendo con West Bromwich, pero pudimos pasar por penaltis. Y ayer pudimos ganar y ha sido pues una alegría inmensa, tremenda, porque bueno, Aston Villa es un grandísimo club que merece estar en la Premier. Después de 3 años intentándolo, pues al fin lo hemos conseguido, ¿no? Y aunque yo acabo de llegar, pues de verdad que me siento muy, muy entusiasmado y muy, muy orgulloso de formar parte de este club.
Aquí en España repetimos como un mantra eso de la Liga es la mejor del mundo, pero cuando vemos imágenes como las del partido vuestro de ayer con el Derby County en Wembley, 90.000 hinchas, la verdad es que es como para pensar que a lo mejor la mejor liga del mundo o el mejor fútbol del mundo, por muchas cosas, lo tenéis ahí.
Bueno, yo como me siento muy español siempre voy a decir que lo nuestro es lo mejor, ¿no? Pero hay que reconocer que lo que es Premier, lo que es Championship, que es también una de las tercera o cuarta liga con más afluencia de espectadores, pues es como otro mundo, ¿no? Yo te puedo decir que en Villa Park, en nuestro estadio, hemos jugado en segunda división y cada partido era sin tickets con 43.000 espectadores, es decir, que es algo increíble. Pero no es solo el estadio, no es solo Villa Park, es que el estadio del West Bromwich Albion o el estadio del Leeds o el estadio del Derby County también, es decir, son estadios del Norwich, son estadios preciosos, maravillosos, muy nuevos todos, con incluso los viejos que están en sitios emblemáticos históricos porque son edificios protegidos, interiormente todos han sido renovados y es una liga impresionante, ¿no? Entonces ahora ya sí que voy también un poco, bueno, la satisfacción y el gusto de poder disfrutar la Premier, que eso sí que, no, bueno, pues para todos en el mundo del fútbol es, no sé si es la mejor o no, no sé si es mejor o no que la Liga, desde luego cada una será diferente, pero está claro que estar en la Premier es un privilegio para cualquiera que pueda estar.
¿Vas a pescar mucho en la Liga para reforzar a tu Aston Villa de Premier?
Bueno, tengo que pensarlo. Yo cuando llegué a la Championship en el mes de enero hicimos 8 entradas y 12 salidas, no fiché ningún español y entonces los dueños a veces me preguntaban, bueno, si tú eres español, ¿no nos traes a nadie español? Yo decía, bueno, es que yo creo que un español con las características técnicas que tenemos pues en la Premier League le puede ir mejor, pero para la física, para lo físico, para lo intenso, para la cantidad de tacklings, para lo dura que es la Championship, donde hay 3 partidos cada 10 días, pues no tengo yo muy claro que mis españoles vengan aquí y sean tan gladiadores o den la talla como esperemos, ¿no? Así que vamos a asegurarnos la situación, vamos a fichar jugadores que conozcan la categoría, que estén compitiendo, que tengan una adaptación fácil, que hablen inglés, porque bueno, todo forma parte, ¿no? Todos los factores influyen. Y bueno, y afortunadamente el trabajo del míster y de los chicos que han llegado y de los chicos que estaban, pues ha podido promover que estemos en Premier League el año que viene. Y sí que creo que en Premier League hay más futbolistas españoles que tienen más encaje, porque aunque hay mucha intensidad y mucho poderío físico, como hemos podido ver en Tottenham o en Liverpool, por ejemplo, con el partido del Barça, pero bueno, ya es una liga en la que la calidad también tiene más importancia, ¿no? Y donde los jugadores españoles yo creo que van a encajar mejor. Así que habrá que pensarlo bien y tomar buenas decisiones para hacer un equipo bueno y competitivo.
Igual te puedes llevar alguno del Atleti, que ya sabes que está en pleno fin de ciclo y es el final de una estructura que tú levantaste, porque ves salir del club a futbolistas como Felipe, como Godín, como Juanfran, que se acordó de ti, por cierto, el otro día, no sé si lo escuchaste en su adiós, en su homenaje.
Sí, le envié un mensaje, le di las gracias, tuvo el detalle de invitarme el día previo a la rueda de prensa para que pudiera acudir, pero obviamente yo tenía este partido del lunes. Y bueno, y Juanfran, igual que Diego, igual que Felipe Luis, igual que cualesquiera otros de los que han estado ahí, ¿no? Han formado un grupo no solo de futbolistas top, que lo son, y lo han sido, lo son, y lo serán todavía unos años más, sino de personas, ¿no? Es decir, al final cuando hay éxitos así es porque hay una conjunción absoluta de muchos factores personales, familiares, una identificación muy grande, una unión y comunión muy grande entre ellos, y estos futbolistas al Atleti le han dado todo, ¿no? Entonces, te apena que se acabe ese ciclo, te apena que esos jugadores tan brillantes, tan buenos, durante tanto tiempo dándonos tantas victorias y tantas satisfacciones, pues acaben un ciclo. Y lo único es desearles lo mejor siempre y darles las gracias por todo lo que nos han dado, porque es que nos han dado muchísimo, ¿no? Yo creo que desde el 2007-2008 hasta ahora mismo el Atleti vive una situación excepcional, cada año es excepcional, el trabajo del Cholo es excepcional. Y ellos también lo van a disfrutar, aunque no estén, porque ya son atléticos, ¿no? Como decía Juanfran, ¿no? Vino un vikingo y sale un indio. Pues efectivamente, el Atleti te contagia, te identifica, te hace ser atlético, y todos los que hemos estado por ahí, hemos convivido, sufrido y disfrutado de lo que es ser el Atleti, de lo que es formar parte del Atleti, pues tenemos la satisfacción de que todos ellos nos hayan ayudado a ser felices, ¿no? Y Juanfran, o Godín, o Felipe Luis, o Diego Costa, bueno, o muchos que han pasado y que han estado ahí, ahora mismo pues Gaby, Fernando, es decir, bueno, pues nos han hecho muy, muy felices durante mucho tiempo.
Vamos a jugar al fútbol ficción. Si en tu equipo se marchara Antoine Griezmann, ¿qué tipo de perfil buscarías para tratar de contrarrestar su salida? ¿Alguien como Dybala, que necesita rehabilitarse? ¿Una figura emergente como Joao Félix? ¿O eso es demasiado riesgo y habría que ir a otro perfil?
Mira, a veces firmar un jugador u otro supone tomar una decisión, pero esa decisión nunca es una decisión aislada o nunca es una decisión o este o el otro. Yo siempre he intentado tomar decisiones, y cuando algún director más joven o algún amigo te pregunta sobre por qué tomaste esta decisión o cuál tomarías, hay que hacer una valoración o un análisis de qué otros jugadores juegan en esa posición, qué forma de jugar quieres tener y quiénes pueden ayudar al resto a que sean mejores futbolistas y que pueden potenciar la unión, ¿no?, de diferentes habilidades o diferentes capacidades. Eso es lo más importante. Es decir, si se queda Diego o no, si se queda Morata o no, si es verdad que viene Cavani o no, qué jugador es el siguiente que a todos eso les aporta algo diferente, algo nuevo, algo que les una más, algo que les explote más, algo que les haga más efectivos, algo que les haga más desequilibrantes, algo que tenga más pegada, algo que tenga también vuelta atrás, porque con el Cholo hay que trabajar mucho. Bueno, todas esas son las cosas que hacen, bueno, pues este grupo de cuatro o este grupo de tres es más potente que este otro, independientemente de que individualmente pensemos que este futbolista o el otro es mejor. Yo creo que no es una cuestión nunca individual. Cuando hacemos fichajes, o por lo menos en mi opinión, hay que completar plantillas, dar alternativas a un entrenador que pueda usar jugadores y ver cómo se potencian las capacidades de todo. Y ese es el análisis que hay que hacer. Ahora bien, con los mismos jugadores que hay, si hubiera que fichar otro jugador, pues yo buscaría un jugador que tenga trabajo, obviamente, porque con el Cholo hay que tener, que sea disciplinado, como lo ha sido Griezmann, que tenga gol, que no es fácil, y además pues sepa jugar entre líneas, sepa conectar, sepa hacer un link entre los de medio y los de arriba, sea rápido de movimientos, sea rápido en la ejecución, porque el Atleti llega a veces con pocos efectivos y hay que ser muy efectivo y muy rápido. Hay muy pocos jugadores que puedan sustituir a Griezmann, esa es la verdad. Pues nos consta a todos que ha habido momentos que la grada, que siempre es apasionada, pues ha sido excesivamente crítica. Hay que recordar que la rehabilitación de Griezmann se produjo después de críticas muy duras a las que el Cholo salió al paso a parar, ¿no? Y Griezmann volvió a recuperar ese nivel. Pero Griezmann hay que reconocer, o sea, nos gustará más o menos algunos de sus twitters o algunos de sus comentarios, pero es un jugador increíble, es un jugador excepcional, y no va a ser fácil reemplazarlo. Y a lo mejor pensamos que se hace un gran negocio, muchas veces se piensa que se hace un gran negocio con el dinero de un jugador que sale, pero cada jugador es único, es irrepetible, y el dinero solo ha de servir para comprar otro al menos parecido, igual o mejor. Y eso nunca o muchas veces no ocurre. Yo te recordaré que en este Atleti la mayor parte de los jugadores son o algunos que llevaban mucho tiempo o algunos que han llegado de la cantera. En los fichajes, pues bueno, pues hay que pensar hasta qué punto hemos estado acertados o no. Realmente no lo hemos estado demasiado. Es decir, que a veces cambiar por cambiar nunca es una buena idea.
Pues sí, además a veces el cambio sale más caro que lo que tú ingresas después. Me gustaría hacerte dos muy rápidas, futbolísticas, de perfil, de mercado también. Por ejemplo, aquí estamos hablando mucho de Rodrigo. ¿Tú crees que Rodrigo encaja mejor aquí en el Metropolitano o encajaría mejor en la Premier a las órdenes de Guardiola?
Rodrigo encaja en cualquier equipo del mundo que juegue al fútbol. En otro deporte no sé, pero un futbolista con esa capacidad de posicionarse, de defender, de perfilarse para un buen pase, de jugar en corto, en largo, de manipular el balón, de manipular el tiempo, de acelerar el juego, de frenar el juego. O sea, estamos hablando pues probablemente de uno de los jugadores que más similitudes puedan tener a otro grandísimo futbolista que sigue jugando como Busquets, que son jugadores muy difíciles de encontrar, porque la posición de seis con tantas diferentes cualidades diferentes y a tan alto nivel son jugadores muy difíciles de encontrar. Solo hay varios seis que puedan jugar así y están ya en los grandísimos equipos, y Rodri es uno de ellos. Es decir, que estamos hablando de un jugador que es un crack y que le queda por delante muchísimas cosas que hacer. Obviamente, si se puede, es un jugador que nunca hay que vender.
Pues nada, Suso, es un placer siempre hablar de fútbol contigo. Te felicitamos por el ascenso del Aston Villa. ¿Cómo está el fútbol inglés ahora con las dos finales copadas por equipos de la Premier? Y aquí en España estamos un poco con el pie cambiado hoy, con esta operación Oiko, 11 detenidos, amaños de partidos, posible comisión de 3 delitos. Tú llevas toda la vida en esto, eres un hombre de fútbol. ¿A ti estas cosas te sorprenden o cuando algo sucede así piensas, ya era hora?
Bueno, lo que pasa es que esto que en otras épocas o en otros momentos se ha podido pasar de alguna manera, pues no estaba ni socialmente reprobado como ahora, ni penalmente delimitado como está ahora, ¿no? Entonces, y penalizado como está ahora. Entonces, está claro que eso que antes o durante años se había podido hacer de una o de otra manera, con las primas a terceros, a veces por ganar, a veces no se sabe por qué, eso es obviamente en la mentalidad cada vez que va cambiando, en las culturas de todas las ligas y la sociedad que va cambiando cada día es más reprobable. Es algo que hay que evitar y que quien hace algo así, pues obviamente pues tiene que cargar con la pena que conlleve. Y es algo que no debe de ocurrir porque eso está alterando la competición y alterando la pureza de una competición que, aparte de que haya espectáculo o haya mucho dinero, que eso también lo hay, pero es un sentimiento para cada aficionado en cada club. Y eso es lo que hay que respetar por encima de todo.
En esto en Inglaterra igual también vais por delante, ¿no?
Aquí eso está... Bueno, aquí hay... Te diré que hay muchas conferencias y muchos momentos en los que vienen miembros de la Liga, miembros de la Federación, abogados, y tienen desde charlas sobre apuestas hasta charlas sobre todo esto, porque está muy penado, muy vigilado, y hay una monitorización absoluta sobre todos estos comportamientos, porque no olvidemos que el nivel de juego y de apuestas en Inglaterra es multiplicar el que hay en España por no sé cuántas veces más. Es decir, que dado que es mucho más importante, está muchísimo más regulado y está muchísimo más penado. Aquí hay una cultura de fair play, importante, y se respeta y se lleva a cabo.
Así tiene que ser. Suso, que siga la fiesta y que sigas acertando con tu Aston Villa.
Pues esperemos disfrutar de eso y disfrutar del Atleti y de los clubes en los que he estado y de la Liga Española. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. En Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Por eso, seguimos trabajando para cumplir tus ilusiones. Ven a visitarnos en Sima y conoce nuestras promociones en El Cañaveral, Getafe, Móstoles y Vallecas. www.aureahomes.es.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas
tú? En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Hablamos de boxeo en el partido de las 9 y hablamos de algo de lo que nadie ha podido hablar en los últimos 15 años en España, porque durante 15 años no ha habido un combate por ser campeón de España de los pesos pesados hasta este fin de semana y lo ha ganado un madrileño. Gabriel Enguema, buenas noches.
Buenas noches.
Has traído el cinturón, ¿no? Te lo has dejado en casa, ¿no?
Lo he traído, sí.
¿Ah, lo has traído? Ahora nos lo enseñas, que eso pesa, ¿no? Eso,
bueno,
eso
es pequeñito.
Para ti no, ¿no?
Es pequeñito, pero bueno, tiene un valor sentimental, que es lo que importa, y muy contento por haberlo conseguido. Y como dices, después de 15 años que nadie podía decirlo, pues ahora tenemos uno y se queda aquí en Madrid.
Es un tesoro porque es algo que no tiene mucha gente aquí en España, tú y poco más.
El anterior fue Jovit Keuskerian, un madrileño también, y hace 15 años, 2004, que lo hizo.
Bueno, esto ha sido este fin de semana en Alcorcón, 15 años sin un combate por un campeonato de España. A mí, cuando lo he sabido, me sorprendió. Cuando me enteré de que os pegabais para ser campeones de España, no terminaba de entender por qué no había habido un solo combate en 15 años.
Pues es cuestión de que somos muy pocos pesos pesados. Ahora mismo estamos 4 o 5 en el ranking del peso pesado nacional. Y luego, pues te exige, la federación te exige un mínimo de 7 combates para poder ser aspirante oficial al título. ¿Y qué pasa? Pues que ha habido pesos pesados estos años, sí, pero a lo mejor hacían 4 o 5 combates y ya lo dejaban. Entonces, pues yo ahora mismo tengo 18 combates, Álvaro tiene 13 combates o 13-14, y los otros 3-4 que hay están rondando los 2-3 combates. No tiene mucha continuidad, entonces muchos lo dejan antes de llegar al número requerido.
Álvaro, que ha sido tu rival, ¿no? Este
Álvaro
fin de
ha sido mi rival, sí.
¿Y cómo fue la cosa?
Pues fue bien, ganamos bien los 10 asaltos, en una pelea bastante intensa, ¿sabes? Con mucho ritmo. él buscando siempre acortar la distancia, nosotros mantener la raya con los golpes rectos, y cuando se metía adentro, pues intentando buscarle a la contra. Pasa que él vino fuerte, bien preparado, y aguantó los 10 asaltos como un campeón.
Aguantó hasta el final. Esto sí, fue sí. En el gimnasio Emporio Barceló de Alcorcón. ¿Cuánta gente fue a veros?
Había unas 350 personas.
Cuesta, ¿no?, en España.
Cuesta que la gente vaya al boxeo. Bueno, depende en qué provincia. Aquí en Madrid está costando últimamente.
¿Y eso por qué crees que puede ser? Porque ahora está tu caso, está Joana Pastrana, que incluso es un personaje que empieza a ser mediático, sí, empieza a ser conocido. Vuelve a estar en los medios, aunque quizá no como en otras épocas, pero ¿por qué crees que está costando tanto?
No sé, no, si te digo la verdad, no lo sé, porque puede ser un problema de publicidad, pero tampoco porque se habla de ellos ahora cada vez más. Joana Pastrana está saliendo en varios medios. Y luego cuando hizo un mundial en Moarzarzal, pues tampoco fue un lleno, ni tampoco que pudieran presumir de... La gente no está respondiendo, luego en cambio vas a los gimnasios donde se practica boxeo y ahí sí que hay gente. Afición sí que hay, lo que pasa que luego les cuesta ir a las veladas. Y no es un problema de precio porque suelen costar 20, 30 euros como mucho, que es lo que te puedes gastar en cualquier fin de semana. Y no entiendo la verdad por qué una gente no se decide a ir a las veladas. Es lo que necesita el boxeo ahora mismo, ya que no hay apoyo de grandes marcas, de grandes televisiones, pues el único apoyo que tiene es el espectador. Y sin ese apoyo pues no se pueden hacer grandes cosas.
Porque además tú has peleado en otros países, en Rusia, en Alemania, en Francia, has vivido en Inglaterra, allí es otra cosa bien diferente, ¿no?
Muy diferente, muy diferente. Allí pues ves que llenan pabellones, por ejemplo en Inglaterra, bueno, tienen también grandes estrellas, llenan pabellones como aquí podría ser un Bernabéu. 90.000 personas ahí en Wembley viendo boxeo, mundial de boxeo. En Alemania también llenan pabellones enormes, igual con 5.000, 6.000, 7.000 personas. Tienen más apoyo mediático, grandes marcas que les apoyan, y eso ayuda mucho también.
Tú estás en esto con Ricardo Sánchez Atocha, que de esto sabe un rato. ¿Qué expectativas, qué horizonte te traza él?
Pues nosotros queríamos conseguir este cinturón, sobre todo para tener más cerca y más a tiro, pues lo que es el título de la Unión Europea y el título de Europa, que son los siguientes pasos lógicos.
O sea, que vas a por el título de la Unión Europea, que ahora mismo ostenta un turco, si
ahora
no me equivoco.
Ahora mismo lo tiene un turco, Umat.
Que él es el historial y es como para que, por lo menos un tipo como yo, se eche a temblar. 12 combates, 0 derrotas y 11 de los 12 por KO.
11 por KO, sí.
O sea, es una mala bestia.
Sí, es un chaval bastante fuerte. Pero vamos, boxeándole le puede ganar perfectamente, se le puede ganar.
¿Y eso cuándo sería?
Pues eso ya depende de quién, en qué puesto nos pongan en las listas europeas, de si se llega a un acuerdo entre los dos equipos y ahí hablar.
Y ahora que me hablas del turco, ¿cómo preparas tú las peleas? ¿Cómo estudias a los rivales?
Pues viendo vídeos, los pocos o los muchos que tengan por internet, y en base a eso, primero saber si es zurdo o diestro, si es un boxeador que le gusta ser muy agresivo, que es más defensivo. Ahí vas, te vas haciendo una idea. Yo con Ricardo nos vamos haciendo una idea, vamos trabajando en base a ello.
Lo que pasa es que los vídeos los retiráis enseguida, ¿no? ¿Tú también eres de los que los retiran para no dar pistas o no?
Hay gente que lo retira, otros que no lo retiran. Yo no lo suelo retirar. Y, vamos, algún caso conozco que lo retiran, pero la mayoría tienen unos cuantos vídeos y con dos o tres vídeos te puedes hacer una buena idea de cómo sea una persona.
Bueno, además de todo esto, has hecho guantes con un campeón mundial, ¿no? Con Anthony Joshua. ¿Eso cómo es?
Pues sí, estuve ahí 2 semanas en Sheffield haciendo guantes con él. Es una experiencia muy enriquecedora, muy buen profesional, mucho nivel. Es un gran sueño ahí.
Algo sacaste, ¿no? Pasa sí, que sí. Ser sparring, uno tiene la idea que uno cuando es sparring lo que vas a recibir golpes. No sé si es exactamente
no,
así.
Fuimos allí, de hecho... Estábamos tres boxeadores, un alemán, un inglés y yo. Y Joshua se quedaba 10 asaltos o 12, lo que depende del día. Y nosotros íbamos subiendo cada vez frescos. ¿Sabes? El que acababa más cansado era él.
Así, ¿eh?
Claro, porque en eso que se consiste también, en prepararte...
Hasta el límite.
Hasta el límite. Si tienes una pelea larga, pues cuanto más frescos te suban los sparring, mejor para ti, porque más te exigen y más das de sí.
Bueno, Gabriel, mides casi 2 metros, complexión atlética, más de 100 kilos, coordinado. Podrías haber sido lo que hubieras querido jugando al baloncesto también, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el baloncesto también... Estuve ahí unos años jugando al baloncesto, desde los 10 años hasta los 18, 19, estuve jugando ahí al básquet. Llegué a jugar un par de años ahí en el Real Madrid.
Ajá.
pero no fue lo mío y lo acabé dejando.
¿A la pívot o qué?
Yo posición? Era a la pívot y pívot.
Ajá.
Fíjate que al final ya me quedé pequeñín.
Sí. ¿Sabes? ¿Y con quién coincidiste? ¿Con todos estos de los que están ahora?
Ahora mismo con Machel Lampe, que estaba jugando en la Liga China. Estuvo unos años en la NBA también. Coincidí de rival con Rudy Fernández. A Víctor Sada también le tuve de rival. Hernández Sonseca, que fue compañero mío. Y muchos otros. Jugué contra Marc Gasol también.
Ah, ¿también?
Sí.
Wow.
Él estaba en las categorías inferiores del Barça.
Le cogías tú los rebotes, ¿no?
Me acuerdo que puedo presumir de que le gané un salto inicial.
Y me ha contado un pajarito que tuviste un concurso de mates con
concurso de mates
con Rudy.
Y Rudy Fernández no ganó la final, se la llevó de calle.
Ah, sí, no, yo pensaba que ibas a ganar tú. Bueno, si se hubieras acudido, seguramente hubiera ganado tú, ¿no? A Rudy. ¿Sigues el baloncesto? ¿Sigues otros deportes o no?
Me gusta seguir el baloncesto, sí.
Uh-huh. ¿Y sigues en contacto con alguno de estos cracks que acabas de mencionar?
No, por las redes, pues sigo en contacto con mis compañeros. Uh-huh. Que sí, siempre se forma una gran piña cuando haces un deporte de equipo y sí, estamos en contacto.
Muy bien, Gabriel, pues creo que los oyentes se han hecho una idea de quién es el nuevo campeón de España de los pesos pesados. Ahora nos enseñas el cinturón, que lo tienes por ahí detrás. Y antes del título europeo, ¿alguna pelea más para seguir preparándolo?
Ahora lo próximo que tenemos es nos vamos el día 22 a Dinamarca a luchar en una pelea a 8 asaltos contra Ken Juskit.
Otro bicho, ¿no?
Otro bicho de allí, un danés. Y ese es el próximo objetivo.
¿Y luego el Campeonato de Europa? ¿Es posible que sea aquí en España o es complicado tal y como están las cosas?
Ahora tal y como están las cosas es complicado. Se necesita invertir una gran cantidad de dinero que en base a la taquilla que estamos teniendo y la audiencia que está teniendo el boxeo, pues no es viable ahora mismo. A no ser que hubiera un gran inversor que quisiera apostar por ello, pero lo más lógico yo creo que será que tocará ahí fuera. Uh-huh. Pero bueno,
no hay miedo,
la cosa
no hay
es
miedo.
Hacerlo.
Que sirva esta entrevista para que algún patrocinador se anime, a ver si es posible, y si no, pues hay que viajar, no será la primera vez, y seguro que vas a competir con todas las garantías. Muchas gracias por esta visita y te vamos a seguir, a ver si la cosa sigue funcionando.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ya estamos en tiempo de descuento, pero antes de irnos, queremos emplazaros al programa de mañana, que va a ser muy especial.
Vosotros habéis demostrado lo más importante, que es que todos merecemos una oportunidad, que todos tenemos que aprender, que mejorar, que competir, y habéis sido increíble.
Este es Aitor Van den Brule, el entrenador del equipo de la prisión de Aranjuez, que la semana que viene intentará ganar el Campeonato Nacional Intercentros. Por primera vez, una radio, un espacio deportivo, se traslada a una cárcel para convivir con su equipo de fútbol en las horas previas a su partido más importante. El fútbol como espacio de libertad. Antes, mañana, el partido de la una con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.